A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Tarde ya de jueves 5 de junio de este 2025, a 5 días de este, sexto mes del 2025. Imagínese usted ya la mitad casi del año. Esperemos que esté poniéndole siempre palomita a sus propósitos de este 2025 y que usted esté muy bien, que sea una agradable semana, que pese a que ha estado lloviendo en algunos lugares no hayan sido catastróficos, porque algunas casitas se inundan, algunas personas sí nos han reportado que es momento de reparar, a lo mejor, o quizás ya fue desde, ya es tarde, ya es desde antes, reparar los techos, las, ¿qué podríamos decir? Algunas fallas que pueden tener las casas para que no se moje, para que no se inunde, para que usted siempre esté muy, de una manera agradable en su casa. Así como este jueves, yo me siento muy contenta porque tenemos un gran invitado. Nuestro invitado es participante del mercadito que hace de manera tradicional. Tengo entendido que va cambiando la fecha, pero creo que es entre el segundo y tercer sábado del mes. Ahorita nos va a contar nuestro invitado, porque él participa ahí. ¿De dónde le estoy hablando? Del Centro de Desarrollo Cultural Los Chocolates, que saludamos como siempre y le mandamos un abrazo muy cariñoso, muy querido, a nuestro, al director de Los Chocolates, nuestro gran amigo de Tesoros Regionales. Me estoy refiriendo precisamente a mi querido Leonardo Esquivel, Mateo, como lo conocemos, porque es un hombre artístico, es un gran creativo, pero además, como director, no, bueno, ¿para qué le cuento? Muy organizado, muy incluyente, trata muy bien a todos. Y a mí me han dicho los que han pertenecido a este mercadito que se sienten como peces en el agua, en su casa, porque los tratan muy bien. Así es que ahorita le voy a decir quién es nuestro invitado que ya estamos viendo. Si usted nos está sintonizando a través de Facebook Live o bien a través de YouTube, ya estará admirando la obra. La obra, porque él es un creativo. Él es un ilustrador, además es un egresado de nuestra, de la UAM. Él es venado, igual que yo.
Así es.
Y bueno, ya lo escuchó, mejor de una vez se lo presento. Aquí está Ulises Sayago Pérez, ilustrador y diseñador, Monkey Morning. Eso.
Es.
¿Cómo me da gusto cuando ustedes se ponen ya toda, es el nombre de la marca, me imagino, y ahorita nos vas a seguir contando cómo es que nace tu arte de ilustrar, pero también de estudiar, de seguirte preparando y de todo lo que tú eres, un artista.
Sí.
Que comparte,
gracias,
su arte con el público, arte con el público de aquí, de nuestro querido Morelos. Alan Huesca ya está muy bien acompañado por mi querida Pao García, que es la creativa, que es la que, si usted ve en nuestras redes sociales circulando una postal, como le decimos de manera tradicional y que es Icard, es una postal hecha por las manos de mi querida Pao García, pero que también está muy al pendiente de todas las redes sociales, está muy al pendiente de lo que se está transmitiendo, que ahorita algo está pasando con nuestra pantallita, pero ustedes nos van a decir ya para que estén viendo a nuestro invitado de esta mañana. Recuerde, aquí en Cuernavaca nosotros somos Universal 102.9. Allá en Yautepec, aunque le suene extraño, es Chinelo FM 90.9 y también Jojutla, que sabemos que en Jojutla hay algunas fallas ahorita eléctricas, pero allá en Jojutla está en nuestra estación, nuestra compañerita Marta Maldonado, me dicen que ya anda por allá, mi querida Marta, te vamos a extrañar aquí en Cuernavaca, pero muchísimas gracias siempre, porque en algún momento vas a estar viniendo algunas veces y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Vamos a ver a nuestro invitado, a saludarlo un poquito. Dime una cosa, Ulises, ¿estás contento por estar aquí?
Sí, totalmente. Originales?
¿Qué te dijeron del programa?
Totalmente.
No, no vayas, Rosario, nada.
No, 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 claro que no. No, pues agradecer mucho la invitación, la invitación y la oportunidad también. Es una experiencia bonita estar, ser entrevistado en radio, es algo muy emocionante.
Oye, ¿ya te habían entrevistado o no?
Sí, ya me habían entrevistado dos veces.
Ay, no, yo quería haber sido la primera, ¿ves? ¿Cómo que ya te habían entrevistado?
Sí.
Pero me imagino que esta entrevista va a ser diferente.
Totalmente, totalmente.
Sí, bueno, sí, cuando termine me lo dices, ¿te parece?
Sí.
Vámonos a conocer un poquito de la historia de nuestro invitado del día de hoy, que usted ya lo escuchó, viene muy contento, muy entusiasmado, y yo también estoy contenta, porque conocerlos y saber a profundidad cómo es que empezaron en este arte, a mí me permite hacerle, por supuesto, mejores preguntas, tener un mejor diálogo, estar, dijéramos, en su mundo. Vamos a escuchar cómo es que Ulises Sayago Pérez empezó con este arte.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Ulises Sayago Pérez es ilustrador y diseñador de Cuernavaca. En la adolescencia, los cómics se convirtieron en una pasión. Desde hace 15 años y de manera autodidacta, aprendió a dibujar y narrar sus historias. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la licenciatura en diseño gráfico en 2018, fue cuando él concluye. En 2020, lanzó su página web www.monkeymoning.com, en donde puso a la venta su trabajo autoral, así como en el sitio amazon.com. En diciembre de 2023, lanzó su canal de YouTube llamado Monkey Moning para compartir sus procesos de trabajo, tips y temas relevantes para artistas y jóvenes de Latinoamérica que quieran dedicarse a hacer cómics. Desde 2022, es parte de la comunidad del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, al participar en el Club de Podcast y en el Mercadito Comunitario que se realiza cada mes con la venta de su obra original, stickers y prints. Al día de hoy es profesor de artes en un colegio de Cuernavaca y continúa exponiendo y autopublicando su obra libre en línea y también los recintos culturales y abiertos se convierten en una gran vía de exposición. Por ejemplo, él ha estado en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, MAC. Su sueño es poder ser un autor publicado por editoriales de renombre en Latinoamérica, Estados Unidos y Francia. Ulises, ya tienes bien claro a dónde quieres llegar.
Sí, totalmente.
¿Sabes que lo que se dice lo decretas?
Sí. Sí, totalmente.
Pero además otra cosa, y te lo digo porque en 2 años me tocó y tuve la fortuna de estudiar metafísica. Ya lo escribiste y lo tienes al lado de tu recámara, bueno, no de tu recámara, al lado de tu cama, y lo has dibujado y visibilizado viéndote ya en estos lugares.
Sí, totalmente. No he escrito como tal en esa forma, pero sí ha sido un proceso de tener una visión clara, un objetivo claro de saber qué quiero lograr y qué quiero obtener también en ese sentido.
Uh-huh. Y cuando tú, mira, desde muy chiquito, aquí leímos en tu historia, tú empezaste desde muy chiquito a admirar los cómics. ¿qué cómics son los que te atraparon para que tú quisieras empezar a dibujar y irte por el diseño y por el arte?
Pues gracias a mi hermano es mayor que yo por 5 años y desde que veíamos caricaturas, yo creo que eso fue, en la adolescencia había una revista muy popular en Estados Unidos y que llegó aquí en México cuando yo iba en la secundaria, que se llamaba Revista Mad. En esa revista tenía varios autores y varios cómics, eran tiras cómicas y yo la compraba, era muy ácido a comprarla y me encantaba cómo contaban las historias, los chistes. Pero eso fue poquito a poquito. Ya después, igual, por mi generación, me tocó el poquito más el boom del anime, del manga. Y gracias a internet, uno podía disfrutarlo, uno podía verlo. Y fue así como que un poquito se me fue quedando más impregnado ese gusanito de querer crear, de querer compartir, de querer contar historias.
Me hiciste recordar cuando los cómics... Yo como recuerdo a la pequeña Lulu... Sí. Yo quería ser la pequeña Lulu. Yo sé que ustedes, la generación de ustedes, pues no saben quién es la pequeña Lulu. No, ¿tú sí?
Sí.
Mi querida pequeña Lulu con el Toby, ¿no?
Con el Toby, sí.
Pero
sí.
También ya de adolescente, pues, ¿quién nos recuerda a Archie?
Claro.
Y entonces, de manera mágica, nos íbamos por esas historias y esos cómics.
Sí.
Pero ahorita vamos a seguir contando de ello. Vamos a hacer nuestra primer pausa y continuamos aquí en Tesoros Regionales.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
La alegría es universal. 102.9.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
Termina el día bien informado. Escucha RTV Noticias, edición nocturna. Javier Omaña te lleva por el más completo recorrido de las noticias locales, nacionales e internacionales. Lunes a viernes a las 7 de la noche, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. RTV Noticias. Una producción de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Todas y todos estamos invitados. Tesoros Regionales está de manteles largos. Próximo 16 de junio a partir de las 10 de la mañana tendremos nuestra primera feria artesanal. RTV Morelos y este programa, por supuesto, vamos a recibir con los brazos abiertos aquí a todo nuestro público radioescucha, a quien se quiera venir desde cualquier municipio, desde cualquier lugar. Si nos estás escuchando en Guerrero, en Puebla, en el Estado de México, vente para acá este día, aquí en calle Miguel Hidalgo, número 109, en este tradicional poblado de Ocotepec. Vamos a tener esta primer feria artesanal que se ha preparado para conocer a artesanas, artesanos y pequeños emprendedores. Esto, lo debo de decir, no lo estoy haciendo yo sola. Tengo aquí a todo RTV que nos está apoyando, pero también a una pequeña asociación de artesanos y artesanos a cargo de Simón Alcalá, que es Artesanos y Artesanas de Morelos para el Mundo. Ellos son quienes son los primeros que quisimos conjuntarnos a tomar de la mano apoyarlos y traerlos un ratito aquí a nuestras instalaciones, pero van a ser otros más. Va, después viene Orgullo Morelos y después vienen otros grupos de artesanos y artesanas que van a estar aquí compartiendo con nosotros. Así es que, amada audiencia, sea parte de esta primera feria artesanal donde va a encontrar artículos, artesanías utilitarias y de decoración, una gran variedad de alimentos, también de productos para la salud, como jabones artesanales, pomadas medicinales, cosméticos totalmente naturales, y es momento de apoyar a nuestros artesanos y artesanas. Recuerda, estamos aquí en calle Miguel Hidalgo número 109 en Ocotepec, y también le doy una sorpresa, va a haber rifa de regalos. Por cada compra que realices te vamos a dar un boletito, y ese boletito lo vamos a meter a una urna, y en esa urna van a poder participar en regalos. ¿Cómo ves, Ulises? Tú vas a venir, ¿verdad? Super,
sí, claro.
Tienes que traerte tu bolsa del mandado y comprar aquí.
Claro que sí.
Pero mira, ya tenemos nosotros vía Facebook comentarios. Vivi Cruz nos dice: soy tu fan número uno. Saludos, Uli.
Gracias. Saludos.
Así es que te están escuchando.
Sí.
Y
sí.
Están.
Qué bueno. Muchas gracias. Sí.
Conocen tu trabajo, Ulises.
Sí.
Y yo creo que ya te has estado dando a conocer. Acabo de ver uno de tus, no sé cómo se llaman, cuadros, postales, ¿cómo les dicen ustedes? Este que me mostraste en blanco y negro.
Son impresiones. Se les conoce también como prints.
Prints.
Es la palabra en, como que ya se quedó más en general en inglés, ¿no? Prints, impresión. Y esa es una reproducción en papel de alta calidad.
Ajá.
De una obra original. Y es la que se vende a menor precio para precisamente conservar el original o venderlo a un precio un poquito más alto.
Ok. Uh-huh. Tuve en mis manos un print. La verdad es que está muy bien hecho. Eres un gran artista.
Gracias.
Te reconozco la facilidad para mover, en este caso, dime cómo se llama, con qué tú lo haces. ¿Es una pluma? ¿Es qué? ¿Con qué tú dibujas? Porque está hecho en blanco y negro.
Uh-huh.
Generalmente el fondo pues es blanco porque es el papel,
claro,
que le estás comentando.
Claro, claro.
Pero la tinta, ¿qué tinta es, Ulises? ¿Y cómo se llama?
¿El proceso?
No, ¿es pluma?
Sí,
no.
Sí, es una plumilla.
Ah, plumilla.
Plumilla,
muy
sí,
bien.
Como las, tal cual viene su manguito y hay que insertarle la puntita. Y se sumerge en tinta china, y con eso es con lo que se hace el trazo. Es un método muy tradicional.
Artesanal, totalmente,
sí.
También,
sí,
¿no?
Sí. A mí me encanta porque es mancharse, es estar pendiente de los errores. Ya ahorita, por ejemplo, en la edad que estamos viviendo de arte, dizque por hecho por IAS, ¿no? Uh-huh. Por inteligencias artificiales.
Sí. Sí,
creo
sí.
Que el error humano,
ajá,
es valioso, se hace más valioso. En vez de decir, ay, es, hay que despreciarlo o tiene errores, creo que al contrario es abrazar ese tipo de manchitas, ese tipo de, uy, me equivoqué, uy, creo que no era por ahí, porque también eso que a veces uno en el proceso cree que es un error, uno lo puede aprovechar. Ay, ya me equivoqué, uy, ya se manchó. Bueno, de todos modos va de negro. Entonces continúo. Creo que hasta es relajante también, ¿no? El proceso de estar, porque hay que concentrarse.
Y creo que la población lo valora más. Porque se dan cuenta que fue totalmente artesanal, que tú te dedicaste en corazón y en alma para elaborar ese dibujo, ese diseño,
claro.
Y no es algo impreso, no es algo, como tú lo acabas de mencionar, hecho ya con la inteligencia artificial que hoy por hoy pareciera que nos está ganando, pero no. Me acabas de mencionar algo, una plumilla con tinta china.
Así es.
Yo de eso solamente creí que ya no se usaba tanto.
No, sí, se usa, sí,
¿no?
Hay muchos artistas.
Pero ustedes, que son los artistas, son los que saben.
Sí.
Como yo no estoy en su medio, pues yo pensé como que ya era como otra cosa más sofisticada y que se hacía uno y después ya como que aventaba a los demás. Pero cada uno es único e irrepetible, ¿no?
Claro, claro. Y aparte, en el proceso es un proceso que yo fui como eligiendo, pero no está cerrado a eso de solo plumilla. También ocupó, por supuesto, marcadores. Este que se ve aquí en la camarita,
uh-huh,
con plumones también, plumones base alcohol, base agua. Realmente,
¿que son especiales para este tipo
no,
de
obras? No, realmente uno los consigue en cualquier...
¿Son los, dijéramos, caseros? No.
Sí, totalmente. Ah. Obviamente hay de es como la ropa, ¿no? Hay gamas. Ajá. Hay gamas, pero realmente con cualquier material se puede producir algo bonito, algo bello. Entonces, yo he preferido y he encontrado en la plumilla, en los marcadores, pero realmente no me gusta también limitarme a alguna técnica en específico. Sí me gusta como estar explorando, ajá, estar jugando. También por eso me interesan y me place mucho el estar en contacto con los materiales físicos. El digital, en el caso en el trabajo digital, la inmediatez que uno tiene, la rapidez, la facilidad de borrar, quitar, añadir, esa velocidad es una ventaja. Finalmente, todos son herramientas al momento de crear, pero en el caso de lo tradicional es eso, mancharse, es estar, le digo, explorando. Disfrutar. Sí, claro.
Yo siento que ustedes, desde el olor, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando estuve estudiando teatro aquí en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, hoy SEMA, nosotros, los que estamos estudiando teatro, cuando entrábamos a nuestro foro, me pasa al igual que tú. Tú, al oler la tinta, eres otro.
Sí, sí.
Y
sí,
yo,
sí,
al entrar al auditorio, que era como para 100 personas, el olor
me
transformaba.
Sí.
Así como acá, entrar a esta cabina de radio, yo te lo dije antes de entrar al aire, soy otra.
Sí, sí, sí.
Porque estamos en nuestro campo, ¿no?
Sí.
Porque nos sentimos contentos, felices, y alguien diría, aunque no me paguen, lo haría. No, yo digo, no, hay que pagarlo.
Sí, claro.
Y hay que pagarlo muy bien.
Claro.
Hay que valorarlo.
Totalmente.
Hay que, si nosotros vemos esta obra, hay que considerarlo como una riqueza. Uno, estás adquiriendo un producto totalmente artesanal, diferente, una obra de arte. Y dos, yo creo que tienes que tomar en cuenta también el tiempo y la dedicación que cada artista puso en estas obras. Yo ahorita estoy empezando con, tú te gustaba el cómic, pero ahí fue como te fuiste a estudiar una licenciatura.
Sí.
Que te llevó también de la mano con diseño gráfico.
Claro.
Y lo combinaste creo que muy bien.
Sí, en el diseño fue la elección porque el diseño tiene una utilidad, ¿no? Sí se alimenta mucho de la estética, se alimenta mucho de corrientes artísticas, son súper importantes. Sin embargo, lo que uno crea tiene una función. En este caso, aunque la función de los prints o de las calcomanías que creo, pues también tiene una función mayoritariamente estética, pero sí el diseño sí me ayudó a que la imagen, la composición tuviera también eso, un mensaje que comunicar, un mensaje que exponer y que, pues eso, que comunicar finalmente es eso. Entonces, la idea de estudiar diseño me ayudó bastante.
Claro.
¿No? De la experiencia.
La academia.
Sí, claro.
Ahí es donde te ubicó quizás en definir tu estilo, podría decirse, Ulises, o ya lo tenías claro desde antes.
No, pues el artista siempre se va construyendo.
Ajá.
Toda experiencia que uno tiene lo va construyendo, lo va alimentando y uno tiene que estar, el artista como que tiene esa onda de saber aprovechar, de saber filtrar y tiene uno que estar experimentando, tiene uno que estar alimentándose de experiencias para precisamente elegir qué quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir y los medios que uno quiere usar. En el caso de la licenciatura, me ayudó a eso, elegir los medios, la forma, alguna técnica, y eso fue lo que me ayudó realmente a también hacer un progreso de mi trabajo.
Así es, hay una evolución. ¿Tú puedes comparar hoy por hoy los dibujos o los trabajos que hacías antes de la licenciatura y hoy lo que tienes y darte cuenta de tu progreso, Ulises? ¿Sí tienes?
Sí,
¿conservas
sí, sí.
todavía algunos trabajos?
Sí, 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 totalmente, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y no te llegas a decir, ay, pero cómo hice esto?
Sí, claro, todos sentimos esa rareza, ese sentimiento muy, muy raro, pero... Ajá. He aprendido que eso nutre mucho. No me gusta, por ejemplo, deshacerme de ello, porque precisamente me hace recordar de dónde he partido, qué es lo que me falta todavía Y sé que aún lo que llevo hasta ahorita también sé que tiene errores, que aunque no los vea ahorita, en un futuro los voy a ver y voy a decir, bueno, es que también esto me ayudó simplemente el estar aquí en la cabina y platicando de esto, sí. ¿No? Pero pues es eso, ¿no? Es una experiencia.
Oye, guárdalos para que después tú se los muestres. Me imagino que tendrás esa oportunidad de mostrárselos a otros artistas que quizás como tú quieren empezar y le tienen miedos. Dudas, no saben cómo guiar, quién los puede guiar. Y entonces yo creo que con lo que también Leo eres amigo, que alguien se puede acercar contigo y te puede preguntar, que les puedes guiar, porque además compartes tus conocimientos.
Sí.
Y de ello vamos a platicar después de esta pausa.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Este 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, ten un encuentro con la creatividad, los saberes, el esfuerzo y la tradición de nuestros tesoros regionales.
RTV Morelos te invita a la primer Feria Artesanal 2025.
Habrá venta de miel de abeja, tostadas artesanales, dulces tradicionales, mole, chilate, pinole, chocolate, aguacate, higo, jitomate y frutas de la región.
Y para el cuidado personal y salud, podrás adquirir cosméticos naturales, pomadas medicinales y jabones artesanales. Habrá música en vivo.
Te esperamos este lunes 16 de junio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec. Consume lo hecho por manos morelenses.
Este domingo en la Hora Nacional tenemos un programa para las infancias, la juventud y los adultos mayores.
Hablaremos del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Tendremos a los ganadores del Premio Nacional de la Juventud.
Les diremos cómo prevenir el abuso y el maltrato en la vejez.
Además, les platicaremos qué animales de compañía son la mejor opción para los adultos mayores.
En la música, El Aragán y Compañía.
Sus amigos Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Ahí estuvo. No voy a decir eso porque nos regañan, pero escuchó usted nuestro promocional de Tesoros Regionales de esta primera feria estatal que tenemos. La verdad es que estoy muy contenta porque va a ser la oportunidad que vamos a tener de apoyar, no solo de haberlos escuchado aquí en Tesoros Regionales y conocer su arte, todo lo que ellos hacen, sino tenerlos aquí en estas instalaciones. Así es que si usted le hace falta en su despensa el chocolate, las tostadas, o quiere tener la miel que se produce aquí en nuestro estado, que es deliciosa y que es altamente nutritiva, Mire, vaya haciendo su listita y para el próximo 16 de junio, aquí llegue con su bolsa del mandado, porque va a haber jitomate, higos, aguacate, los deliciosos aguacates, fruta de la temporada. Y ahorita que estaba escuchando nuestro promocional que tenemos al aire, y hasta se me estaba haciendo agua la saliva, con el chocolate, el pinole, y tantos productos que usted va a adquirir. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que vamos a poder apoyar a nuestros pequeños emprendedores, artesanos y artesanas que tenemos aquí en nuestro Morelos. ¿Qué tanta falta les hace? Es por eso que se están haciendo esas actividades, porque también es parte de la responsabilidad de estos medios públicos al servicio del pueblo en que podamos nosotros unirnos a ellos.
Claro que sí.
Ajá, entonces, vamos a ir contigo, Uli, y después ya tenemos una llamada vía telefónica. O sea, vamos a pedir tantito a nuestro invitado, que es un gran músico y que nos va a contar también de todo lo que va a hacer este próximo 12 de junio. Vamos a preguntarte, Ulises, tú... haces, ya lo dijiste, obra, haces arte. ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Dibujar totalmente. Dibujar es...
¿Pero qué?
Dibujar cómics, contar historias, ilustraciones, creo que es lo más importante. Ajá. Hablamos hace ratito en el caso de diseño.
Ajá.
El contar una historia con una imagen, creo que es muy difícil, ¿no? Pero ese es el reto y es lo divertido también. Pero sí, el estar dibujando es una pasión.
¿Cuál es tu personaje que te identifica, Ulises?
Pues realmente no hay nada, pero en el caso, por ejemplo, de Monkey Monin, que es mi marca,
ajá,
el mono es percibido como un personaje, pues, un animalito pues muy divertido, ¿no? Se mueve mucho, tiene mucha energía, tiene mucha... es juguetón.
Sí.
Pero también es un poco más inteligente. Es finalmente el animalito con el que el humano tiene más parentesco genético, ¿no? Entonces conserva también como esa, vamos a llamarle inteligencia. Entonces creo que esas dos partes, esa ambivalencia, es también con lo que me gusta jugar un poquito con este proyecto que se llama Monkey Monin.
Así es.
De jugar, de estar experimentando, de abrir la posibilidad a que otros también lo puedan hacer. El mono también es un animalito muy, muy sociable.
Sí, cómo no, y muy representativo. Pero además me hiciste recordar ahorita la teoría de la evolución de Charles Darwin, que habla de la evolución del hombre. Y que nosotros venimos de una especie precisamente de, pues, dijéramos, chango mono, y somos esa evolución. Pero qué interesante. Ahora sí vamos a platicar un poquito también acerca, ¿le gusta la música barroca? Vamos a platicar precisamente con Pablo Espino, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buena tarde, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Oye, pues yo estoy contenta porque sé que tú vas a participar en la serie de actividades que realiza el pueblo mágico de Tlaltizapán, Morelos.
Sí, bueno, tuve la fortuna ahí de recibir un apoyo por parte del ayuntamiento de Tlaltizapán para participar en esa cartelera por primera vez.
Así es. Pablo, tú interpretas y tocas música barroca. Música no tan escuchada en algunos lugares, pero que yo estoy contenta de que exista. Y estoy más feliz de saber que estás acá en nuestro Morelos. Cuéntanos, Pablo, ¿tú eres de acá?
Pues se puede decir que sí, ya soy de acá, porque ya llevo pues más de 10 años viviendo en Morelos.
Sí.
Y sí, soy de los pocos agentes musicales, culturales que existen en el estado que nos dedicamos a la interpretación históricamente informada, le llaman, de la música antigua, o sea, desde la música renacentista, la música barroca y los subgéneros que yacen de esas dos ramas.
Así es. Y Pablo, ¿por qué tú te quisiste ir por esta, dijéramos, esta rama de lo barroco? ¿Por qué te enamoraste de este género, se puede decir?
Pues bueno, la historia es que yo estudiaba en el Centro Nacional de las Artes.
Sí.
Estudiaba contrabajo, que es un instrumento, podemos decir, moderno para la orquesta actual, para la interpretación de música contemporánea incluso. Y bueno, entonces estando ahí en el Centro Nacional de las Artes, empecé como a involucrarme con las personas que hacían esta especialidad. Es algo bastante como guardado que se tuvieron ahí por muchos años, porque pues en realidad a nivel nacional no había tantos intérpretes destacados. Entonces, bueno, empecé a conocer los instrumentos, que son totalmente otros distintos a los de la orquesta moderna. Y bueno, por ahí también tuve una fortuna de recibir un clavecín, por una herencia de una tía que se dedicaba justamente a eso. Ella fue mi primer acercamiento a este instrumento, que es un instrumento de teclado de la época renacentista, justamente. Y entonces, bueno, en algún momento de la carrera dije, pero pues si esta es la música con la que más me identifico, pues entrarle a esta especialidad, que es algo duro porque no existen como muchos trabajos en México. Casi todos los que nos dedicamos a esta rama tenemos que gestionar nuestros propios conciertos, hacer nuestras ciertas carpetas, digamos. No es como ir e inscribirse a una audición para una orquesta y conseguir una plaza, ¿no? Aquí es como uno tiene que hacerle de todo. Pero bueno, mira, este año cumplo 13 años de trayectoria ininterrumpida, principalmente en Ciudad de México y acá en Morelos, pero también hemos participado en eventos en otros estados. Entonces, bueno, puedo decir que ha valido la pena.
Exacto. Pero con todo lo que nos has detallado acerca de la música barroca y el clavecín, que es muy extraño y raro que pudiéramos encontrar este equipo musical, ese instrumento, la palabra correcta, creo que encontrarlo en nuestro estado, creo que es muy complicado. Entonces, estamos hablando que es una verdadera joya el que podamos contar en Tlaltizapán con una presentación como la tuya.
Pues sí, somos medio contados, podemos decir, los clavecinistas activos, porque hay muchos estudiantes, porque la carrera ya lleva abierta varias décadas. Y la cosa es justamente resistir y poder llevarlo pues a convertirlo en tu verdadero oficio, ¿no? La verdad es que por necesidades, pues la mayoría de colegas de pronto se dedican a la docencia, por ejemplo. ¿No? O sea, que también es un gran trabajo para seguir sembrando esta semilla, pero pues bueno, sí, somos pocas personas. Pero tengo unos datos que son muy curiosos justo de aquí de Morelos, que igual y las personas no lo saben, pero son muy importantes. El primero es que en Morelos, y aparte originario de aquí, tenemos al mejor clavecinista de México, al solista de Bellas Artes, que se llama Raúl Moncada. También tuve la dicha de poder estudiar con él unos años. Entonces muchos no saben que aquí en Morelos, y que también da presentaciones, de hecho ahorita hay una gira latente de él de música barroca por Morelos, tenemos al mejor clavecinista de México.
Mira.
Ese es uno. Y la otra que no saben tampoco es que pronto se va a reinaugurar, o bueno, va a ser en realidad como una inauguración, no se puede decir que una reinauguración, de un instrumento que estuvo muchos años en el monasterio benedictino de Aguatepec. Estuvo guardado, obviamente pues estropeó y todo. Hace un año hicimos un concierto a beneficio de este instrumento y ya no lo entregaron. Entonces puede ser que en muy poco tiempo estrenemos ese clavecín en este recinto. Y el dato curioso es que Morelos es de los pocos escenarios a nivel nacional que cuentan con un recinto que tiene un clavecín.
Efectivamente, conocimos esa historia y la dimos a conocer aquí precisamente en un programa que teníamos que se llama Convivir. Entonces me acuerdo que hasta entrevistamos a todo, dijéramos, quienes estaban involucrados en esta actividad de rescatar este clavecín que había sido donado. Era una viuda quien había donado este clavecín al monasterio benedictino y que se necesitaba repararse, pero que iba a estar al servicio efectivamente del pueblo. Y yo quiero felicitarlos porque qué bueno que por fin se logró y qué bueno que lo van a tener. Así es que vamos a estar, y muy cerquita aquí de Ocotepec está Aguatepec, espero que podamos tenerlos en un concierto. Yo quiero que a manera de conclusión, Pablo, nos cuentes dos cosas. Uno, ¿a qué horas va a ser tu participación allá en Tlaltizapán el próximo 12 de junio? Es decir, ¿cuál va a ser el horario? Si tiene algún costo la entrada. Y también que nos cuentes qué piezas vas a interpretar.
Pues el horario es el jueves 12 a las 12 del día. En el Museo Excuartel de Zapata, ahí hay dos salas de donde se llevan a cabo este tipo de eventos, entonces es muy pequeño realmente el museo, ahí van a poder preguntar. No tiene costo el acceso al concierto, sin embargo me parece que sí hay que pagar una entrada para entrar al museo, que también tiene un descuento bastante importante si ustedes comprueban que son de Morelos. Creo que a veces hasta se omite el pago si no llevas dinero en Morelos para que estén preparados. Pero sí, en sí el concierto no tiene costo.
Bien.
Y en respecto a la música, voy a llevar dos instrumentos, el virginal. Es un clavecín casero, se puede decir, un clavecín con forma de rectángulo, como los actuales pianos de pared, les dicen, pianos verticales. Entonces es un clavecín pequeño, por así decirlo, más casero que el instrumento que se utiliza para salas de concierto como es el clave. Y otro instrumento que también toco desde hace muchos años, que es la viola da gamba, otro instrumento que viene de la época renacentista, que es de cuerdas frotadas, muy muy parecido al cello, tienen muchas semejanzas. Sin embargo, pues este es un instrumento español,
sí.
o que tiene sus orígenes en este país. Y de las obras, bueno, voy a tocar obras de Tobias Hume, que es un compositor inglés, viladagambista, que era general allá en 2600, de Benjamin Healy, que también es un teórico viladagambista de inglés, y en el virginal voy a tocar piezas de Antonio de Cabezón, que es un importante compositor español, y también es importante aquí en México porque su música se tocaba mucho en estados como Puebla. De hecho, por ahí se encontraron sus libros y sus métodos, lo cual nos dicta que pues era música que se utilizaba principalmente para la liturgia en iglesias. Y de Henry Purcell, que es un compositor barroco, también inglés, y que, bueno, tuvo una corta vida, pero dejó muchas obras interesantes, y bueno, en este caso voy a tocar también obras de él.
Sí, pues muchísimas felicidades. Sin duda alguna va a ser un gran deleite para el oído escucharte este próximo jueves 12 de junio. Recuerde usted allá en Tlaltizapán, en este lugar que nos cuentas que se antoja que será mágico. Así es que esperamos que quien pueda vaya a estar contigo en este concierto en punto de las 12 de la tarde. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Rosario, y a tu público de Tesoros Regionales. También los invito a seguir la página que tenemos de Facebook y de Instagram, que es Arcadia Ego MX, donde se pueden enterar de muchos más eventos que tenemos en el estado y en otros lugares.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Un café, una charla, una canción. Disfruta de la mezcla perfecta. Café entre cuerdas. Con Arad Cuervo y Aldo Mijes. Entrevistas íntimas con músicos emergentes, tomando café y compartiendo sus historias. Además de sesiones de música en vivo, donde la pasión y la creatividad se unen. No te pierdas Café entre cuerdas. Próximamente. Todos los jueves, 20 horas, a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
102.9 es universal.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une. ¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Vive la emoción de un cuadrangular histórico de fútbol entre el Atlante, Chivas, Cruz Azul y León en el Estadio Coruco Díaz en Zacatepec. Morelos, el torneo que nos une. 20 y 22 de junio. Consulta más información sobre horarios y venta de boletos en atlantefutbol.com.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Y yo estaba aquí platicando con nuestro invitado. La verdad es que Ulises Sayago Pérez es un gran artista y hay mucho que contar.
Gracias.
Y yo le decía que apenas voy en mi segunda pregunta y ya casi vamos a terminar el programa. Y por favor, le digo, no, a ver, cuéntame, hay tantos puntos. Mire, Ulises tiene su canal de YouTube.
Claro.
Ulises es maestro también, comparte su arte. Estamos platicando de una famosísima puerta donde van, pegan los stickers y todo el mundo se echa a correr, ¿no?
Sí.
Mis alumnas me dicen que van, pegan y que nadie los vea porque se echan a correr, ¿no? Y comentaba que sí, que es toda una gran cultura que hay aquí en nuestro Cuernavaca, ¿no? Pero que lo disfrutan. Y tú eres parte de él.
Sí.
Porque vende los stickers.
Sí.
Vamos a ir por partes.
Claro.
Tu canal. ¿Cuál es el objetivo de este canal? ¿Qué vamos a encontrar ahí?
El canal lo abrí en finales de 2023. Es un canal de YouTube exclusivamente. Todavía no están en otros lados. Y la idea es precisamente eso, compartir tips, compartir mis procesos de trabajo, compartir algunas ideas, algunos pensamientos de lo que yo voy haciendo y todo enfocado a personas que quieren dedicarse a eso, ¿no? Que si bien ya saben dibujar, si bien ya tienen claro también que quieren dedicarse a crear stickers, pero a lo mejor no saben que el arte tiene un potencial más allá de solo venderlo, de solo lo que mencionábamos hace rato, no solo estético, sino también convergen muchísimas cosas, tanto para el artista como para desde su familia, su comunidad también, el hacer amigos. Finalmente, creo que el hacer arte es una labor a veces muy, muy privada y muy solitaria, muy íntima, creo que es la palabra, muy íntima. Entonces, el compartirlo, como que a veces uno se engloba, ¿no? En estar en su cuarto, en el escritorio, y como que ahí se queda, o lo pone uno en internet y ya como que uno está muy a salvo. Pero también hay que exponerse, hay que platicar.
Claro.
Por ejemplo, platicábamos ahorita de los stickers,
sí,
¿no? El estar compartiendo también, como asistir a ferias, asistir a eventos. Aquí en Cuernavaca hay mucho de eso.
Se me antoja una comunidad muy padre, ¿no?
Sí.
De una gran convivencia. Y además, yo te decía, viene con un empuje impresionante.
Totalmente.
Porque yo veo a muchos de tu generación talentosísimos.
Sí.
Muy talentosos. Hay obras en nuestro centro histórico de aquí de Cuernavaca. La verdad es que yo me quedo sorprendida de los murales que empezaron con un graffiti, a lo mejor alguien diría ilegal y callejero, pero que hoy por hoy son grandes murales. Y en los stickers me sorprenden. Recuerdo mucho a las chicas del Murciélago Azul.
Sí.
Que tienen un catálogo también de stickers y que ahorita me estás... miren este precioso que me está aquí mostrando, que es a un felino.
Gatito.
Ajá, es un felino, pero con ojos unos verdezazos tremendos. Pero no sé si creo que es médico o algo, nada, no es cierto, porque tiene hasta como bata, pero está muy bonito y muy creativo.
Gracias.
Y a todos los chiquitines les encantan los stickers, ¿a
sí,
poco no?
Sí, a toda la gente, precisamente eso, la gente joven a veces es la que más se inclina. Regresando un poquito a lo del canal, ahí por si gustan, es Monkey Monin, YouTube. Está en YouTube, así lo encuentran, Monkey Monin.
Y ahí encuentran tu obra también.
Sí.
Ajá.
Sí, y así el comercialote.
No, pero está muy bien, porque sí te conocemos, además eres morelense.
Monkey Monin, por ejemplo, es que todo empezó con eso, la web es para precisamente dar a conocer todas las vías, no es como el centro que quise hacer digital, ¿no? Monkey Monin es el proyecto de precisamente toda esta salida artística.
Sí.
Y es monkeymonin.com, ahí por si gustan checarlo. Tengo unos cómics de regalo. Hay unos en venta y hay unos en
para
sí. Uh-huh. Uno los puede descargar totalmente gratis. Y también vienen en tres idiomas, español, inglés y francés.
Y rumbo para lo que vas. Oye, cuando ya estés en esos países, tienes que, vía telefónica, te voy a entrevistar aquí en Tesoros Regionales. Sí. Vas a ver que sí, Ulises. Sí. Ya lo decretaste. Y yo espero que sí, que logres esas metas.
Gracias.
Que quizás alguien diría, sí, son demasiado ambiciosas, pero así hay que ser,
sí,
en la vida.
Sí, claro.
Hay que siempre pedir lo más grande, sí, lo más, sí, maravilloso, sí, para cada uno. Oye, pero una de esas metas también está los chocolates, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cada,
sí,
cuándo es el mercadito que quedábamos? ¿Es cada tercer sábado o el segundo? Yo a veces me pierdo en la fecha.
Sí, es a veces entre el... Es que es después de la primer quincena, a veces es el segundo y tercero, dependiendo. Entre el 15, 21...
¿Y este
21,
mes de junio para cuándo va a ser?
Desconozco, pero yo creo que también por ahí de mediados de junio, después de la quincenita, para que...
Yo me imagino que muy cerquita, yo creo que va a ser 14, sábado 14, porque el 15 es el Día del Padre.
Cierto.
Y el 16 es nuestra feria artesanal.
Cierto.
Entonces, no, puras celebraciones, ¿verdad?
Somos mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos, sí.
Me encanta, sí, sí, me, sí, encanta, porque puedes estar con el ánimo bajo, pero no es por nada. Siempre tenemos un montón de festejos,
sí,
que
de
hacer.
Sí, cosas que hacer.
Y aparte de los chocolates, ¿dónde más? Aparte del canal de YouTube, ¿dónde más te buscamos, Ulises?
Aparte, en línea, pues, por el momento ahorita estoy... es que estuve en un ratito dando un curso el año pasado en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, ajá, que es el MAC, el Juan Soriano, precisamente de cómic, dirigido a jóvenes que quisieran también empezar. Eso fue de abril a agosto del año pasado, ¿no? Terminó el curso, terminó el periodo, y ya después, pues, a ver qué. Pero por lo mientras, sí, en el mercadito de los chocolates.
¿Y en este 2025 todavía no tienes algún museo donde vayas a exponer, taller?
Sí, pues todavía en presencial no. No, en presencial no, pero en línea sí estoy muy activo. En Instagram, precisamente en YouTube, estoy creando cosas. Estoy escribiendo más historias, que es a lo que me dedico, a escribir historias de cómics, lo que más me gusta, y eso en línea ahorita. Por el momento, hasta ahorita, en lo que me inviten, en lo que recibo alguna invitación, algo...
¿Y si te has vinculado ya con esos países que tú quieres estar? ¿Con estos lugares donde tú a futuro esperamos que te busquen a nivel Latinoamérica para que tengas estas proyecciones?
Sí, hay algunos proyectos que estoy... que estoy teniendo también, precisamente, ¿no? De buscarlos, de seguirlos. Ahorita las redes sociales nos permiten conocer mucho de las industrias de esos países. Creo que lo que falta aquí en Latinoamérica es eso, una industria, porque la industria no solo es productor, sí, y consumidor. Hay muchas cosas en medio que precisamente eso a veces provoca que el arte y las cosas artesanales aquí en Latinoamérica no se muevan de la misma forma, ¿no? Y que también más personas puedan vivir de, por ejemplo, simplemente en la distribución, ¿no?
Sí.
En el, de nuevo, no solo es producir, sino o consumir, también es, hay muchas cosas en medio.
Muy bien, pues oye, fue un placer de verdad haberte conocido.
Para mí también.
No, de verdad, no sabes, va a ser tu mejor programa, ¿sí o no?
Sí.
Tienes que decirlo, si no, sí, no es cierto, te ahorco aquí, no es cierto.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
gracias a ti. Soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente jueves, ya mañana, es viernes chiquito, alguien dice que los jueves son viernes chiquitos, así es que disfrútelo, no le voy a cambiar de estación, porque ya viene RTV Noticias, edición vespertina.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
nuestros tesoros regionales.
El fentanilo te mata. destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz.